Era época, casi todo el mundo se casaba. La edad promedio para casarse era 20 años la mujer, 22 años el hombre. Y una vez que una mujer se casaba, podía contar con que su marido la mantuviera a ella y a los niños. La tasa de divorcio era muy baja. La castidad y la virginidad eran virtudes. Y el sexo fuera del matrimonio era una vergüenza. Hoy en día ya ni nosotros encontramos que eso es una vergüenza. Nosotros vemos a la gente que convive, que no se casa, que muchos deciden no casarse, otros conviven esperando que se van a casar, pero aún dentro del pueblo de Dios ya las parejas conviven sin casarse. Y nosotros estamos como la ilustración del sapo. Ustedes saben que si yo cojo un sapo y lo echo en una agua hirviendo, el sapo salta. Pero si yo pongo ese mismo sapo en agua y voy calentando poquito a poquito la temperatura del agua, el sapo no se mueve, se queda ahí. A nosotros nos están calentando el agua poco a poco hasta que quedemos sancochados, hervidos en el agua y muertos. Nosotras tenemos que ser, como dice el segundo de Crónicas, mujeres entendidas en los tiempos, mujeres que debemos saber la época que nos ha tocado vivir para poder defender nuestro razonamiento contra todas estas ideas que bombardean, pero no bombardean lo que yo creo. ¿Quién soy yo? Bombardean lo que Dios dice que es, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si estuviéramos avanzando en la dirección correcta, hoy debiéramos ser mucho más felices. Deberíamos estar plenamente realizadas. Y sin embargo, lo que vemos es un deterioro tan grande, que tan vertiginoso, que no sabemos dónde se va a parar. No sabemos dónde se va a detener. Antes, tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza. Pero hoy en día, eso tampoco es una vergüenza. Hoy en día, el niño no tiene la culpa, y yo de eso estoy de acuerdo. Pero cada 25 segundos, y cuidado si menos, nace un niño fuera de matrimonio. Y como yo decía, no sé si aquí, pero allá donde yo vivo, hacen, te celebran la maternidad, independientemente de cómo haya sido, y te suben fiestas en las redes. Antes una mujer se embarazaba fuera del matrimonio, y si decidía tener su hijo, se guardaba. Se guardaba esperando dar a luz y tenerlo porque es lo correcto. Pero hoy en día lo publican. Se publica en las redes como como nada, como que no pasó nada. O sea, no tiene que ver, porque la palabra pecado no se borra del diccionario porque no se puede borrar. Pero eso sería. En esa época no había la pastilla anticonceptiva, el aborto era ilegal y todo eso de la pornografía, la violación, la homosexualidad, la perversión sexual existía, pero no eran las prácticas más comunes. Entonces, tenemos que saber que la pastilla anticonceptiva, y hoy en día lo que existe es esa pastilla que se llama la pastilla para el día después, o sea, para todo lo que lleva consigo es quitar las consecuencias de hacer algo que Dios llama pecado. O sea, no importa, tú puedes estar activa sexualmente, tómate esto, que lo que no quieres es las consecuencias. No, señor, voy a esperar a hacer las cosas como tú dices. Y en ese sentido, las ideas han ido escalando y escalando y escalando. Y hoy tenemos lo de la ideología de género y la redefinición de los géneros y todo eso de todas esas ideas que fluctúan entre que si tú eres esto o aquello. Dios nos hizo varón y hembra. Para Dios no hay ninguna confusión. Solo hay dos tipos de cromosomas, XX y XY. Y si hubieran sido para ser como el hombre ha torcido las cosas, ni siquiera se hubiera reproducido la raza humana. Porque hombre con hombre no se reproduce, mujer con mujer no se reproduce, no hay reproducción. Y Dios le dijo que se ocuparan de la tierra y que se multiplicaran. Debían haberse multiplicado en seres que portaban la imagen de Dios. Entonces, la redefinición del matrimonio, que ya no es mujer y hombre, el aborto, la legalización del aborto, y en Nueva York acaban de legalizar el aborto del niño al nacer, luego de nacer el niño. O sea, y nosotros decimos, wow, Señor, ven pronto, porque si nosotros nos duele ver todo esto, ¿qué será Dios que dice la palabra que es muy limpio de ojos para ver el mal? Nosotros estamos contemplando la destrucción de la sociedad, la ruptura de los cimientos. Dice el Salmo 11, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pero gloria a Dios que no se queda ahí. Dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo vuelvo y les digo, no vivamos en este mundo como en un parque de atracciones y nos traguemos todas las mentiras y el engaño del maligno. Nosotros somos una generación de personas con convicciones erosionadas, si es que tenemos convicciones, porque ahora todo el mundo tiene derecho de tener su propia verdad, ¿y quién eres tú para juzgar? Y quiero llamar la atención a que mucho de esto que ha pasado, mucho de esto que yo les he dicho y que hemos hablado, es una pieza, no es todo, pero es una pieza en lo que se llama el feminismo, que hoy en día ha tomado esto de lo de la ideología de género. Y el feminismo es una filosofía que en los 1960 cogió toda esa fuerza. Y es verdad que la primera feminista fue Eva. Viene desde el huerto del Edén, pero el feminismo es un sistema de principios e ideales. Y lo grande es que lo sepamos o no, todas somos feministas, porque todas estamos expuestas a toda esta información. Nosotros no podemos encerrarnos en una cúpula, en una cápsula. Nosotros estamos afuera y el aire que respiramos es feminista. Y las ideas que vemos a nuestro alrededor son feministas. Y es como si tuviéramos una solución intravenosa puesta con un goteíto, lento, 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 pero va poco a poco socavando, va minando. Y lamentablemente, en un inicio, el feminismo, porque el feminismo comenzó con el deseo de que la mujer tuviera derechos laborales, que fuera igual al hombre, derecho de votar y todo eso, eran buenas cosas que la mujer quería lograr. Pero lo que pasa es que eso fue escalando. Y luego de pasar de querer ser iguales, la mujer terminó considerándose mejor y superior al hombre. Las mujeres querían ser dueñas de sí mismas, igualdad en el mercado laboral, y el problema viene en que el feminismo atacaba lo que Dios diseñó, no ser ama de casa, no ser esposa, no ser madre, quitar de mis hombros todo lo que tuviera que ver con eso y atacar lo que fueran los hombres, porque el problema era los hombres y las estructuras que se habían creado donde la mujer era oprimida. O sea que todo eso de tener el control de la natalidad, la legalización del aborto, todo lo que quitara el peso del hogar, de la maternidad y de los niños de sus hombros era lo que se buscaba, la independencia. Luchaban por ser las mujeres soberanas en sus decisiones y preferencias. Pero ¿cómo surgió esto? Bueno, en esa época, en los años 1950, 1960, y yo le estoy diciendo esto a vuelo de pájaro, la que quiera investigar puede investigar, hay varios libros muy buenos, especialmente uno de Mary Cassian, que fue quien hizo, que es excelente, que hizo esta charla en el 2008. De esto parte de lo que yo estoy trayendo. El mundo vivía una época de revoluciones, y en Francia, una mujer llamada Simone de Beauvoir propuso que debía haber una revolución de géneros, que las mujeres, para sentirse dignas y seres humanos, tenían que rebelarse ante todas estas estructuras opresivas sobre ellas, que las animó a dejar sus hogares, a destruir la visión tradicional del matrimonio, de la maternidad y de la moralidad. Y entonces, unos años después, en los Estados Unidos de América, Betty Friedan no solo apoyó este pensamiento y escribió un libro, sino que ella realizó una encuesta. Y es como que ahora yo realice aquí una encuesta para medir el grado de satisfacción y de satisfacción y de felicidad que ustedes tienen. Fíjense, las mismas cosas que Satanás logró en Eva: descontento, insatisfacción, murmuración. Y cuando esas encuestas vinieron, eran mujeres profesionales, compañeras de ella, a las que ella le dio las encuestas. Y cuando vino todo eso, ella vio que las mujeres estaban insatisfechas y descontentas. Pero mis hermanas, si nosotros ahora mismo pasamos aquí una encuesta, todas vamos a tener insatisfacción y descontento por algo, porque vivimos en un mundo caído. Entonces ella concluyó que el problema de la mujer se debía al rol que la sociedad le había asignado. Y fue así como las mujeres cogieron este camino de desviarse de todo lo que tiene que ver con el diseño divino, de ser madre, de ser esposa, de todo lo que implica el hogar que Dios dice. Cuando vemos el currículum de una mujer en Tito capítulo 2, ¿qué es lo que Pablo le dice? Tito, enseña a que las ancianas enseñen a las más jóvenes a cuidar a su marido, a amar a sus hijos, a cuidar su casa, a ser pura, respetuosa, sumisa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. es un currículum que tiene que ver con la belleza del diseño femenino, pero nos han hecho ver que eso es lo que nos oprime. ¿Y saben qué? El diagnóstico está correcto. Hay insatisfacción y hay descontento. Pero hoy en día las mujeres, persiguiendo su felicidad y su satisfacción, son más infelices y más insatisfechas que nunca. ¿Por qué? Porque estamos buscando satisfacer nuestra sed en cisternas rotas que no retienen el agua, como dice Jeremías. Mi pueblo, dice Jeremías, mi pueblo ha hecho una cosa terrible. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y vemos a mujeres sobrecargadas, jugando múltiples roles, como nosotros a veces decimos, tengo muchos sombreros que me tengo que poner. Exhaustas, deprimidas, agobiadas, porque una mujer que sale todo el día, y yo no estoy diciendo que no, hay situaciones en que hay que salir a trabajar, yo lo sé, en muchas situaciones la mujer está fuera trabajando porque necesita trabajar, pero llega a su casa y sabe que ese hogar siente responsabilidad por el hogar, siente responsabilidad por los hijos, entonces termina llevando toda la carga del hombre, que en Génesis Dios le dice que va a tener que trabajar con el sudor de su frente y también su propia carga. Y hoy en día los matrimonios están en franco deterioro, los niños están desatendidos. Es como si las palabras de Betty Friedan se hubieran hecho proféticas. Ella dijo, no hay forma alguna de que ningún hombre, mujer o niño escape de la naturaleza de nuestra revolución. La ausencia de las mujeres en el hogar ha afectado terriblemente a nuestra sociedad. Somos mujeres de influencia. Tenemos un círculo de influencia para bien o para mal. Y ahí es donde nos encontramos tú y yo como mujeres antes de conocer a Cristo. Muertas, dice la palabra de Dios, que antes de conocer a Cristo nosotras estamos muertas en delitos y pecados, desobedientes, rebeldes, necias de corazón y confundidas. Y por eso nos molesta que nos digan que somos ayuda idónea. Y por eso nos molestan que nos digan que nos sometamos, y en especial si tienes un marido. Ahora la mujer ataca, no defiende, contradice. El marido dice una cosa y ella dice lo contrario. Compite, se siente en una competencia con el hombre. Y se defiende a sí misma porque cree que si ella no se defiende, nadie la va a defender. Ayuda, ayúdate tú mismo. Oh, ¿qué es eso? Sumisión, hazme el favor, ¿qué sumisión? Mira la época en que estamos viviendo. Y todo eso que nosotras sentimos que hace guerra contra nuestros deseos de agradar a Dios es, en efecto, resultado de la caída. Hay una rebeldía contra nuestro Creador. Pero Dios, Dios que es rico en misericordia, no destruyó a Adán y a Eva. Él lo llamó por su nombre, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y esa misma voz de Dios nos llama a nosotras y nos dice, ¿dónde estás tú? Tú eres creyente, tú eres mi hija, ¿dónde estás tú con relación a todo esto que es lo que yo digo en mi palabra? Así nos llama. Y el llamado es a no escondernos como ellos, a no cubrirnos como ellos, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La razón de la infelicidad de la mujer no radica en su falta de realización ni en el rol que desempeña. La razón de la infelicidad de la mujer está en que ella necesita a Cristo. Cristo es, en Cristo estamos completas. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y dice la palabra que de Él tomamos nosotros gracia sobre gracia. El enemigo no son los hombres. El enemigo es el pecado, Satanás. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Dios toma a una mujer que está muerta y le hace una cirugía de corazón y la cambia de adentro hacia afuera. Y somos una nueva creación en Cristo. Cristo nos transforma y ahora todo esto que para mí era ajeno o quizás cuentos, se convierte en una pasión y en un anhelo porque Dios nos cambia y quiere movernos a vivir para Él y para su gloria. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el único capaz de llenar nuestros corazones y Él es el único que nos traza ese camino hacia la satisfacción plena. Con Cristo, tanto la mujer como el hombre, retomamos ese diseño, como me decía la hermana esta mañana, no perfecto, no perfecto, vivimos en un mundo caído, pero anhelamos, anhelamos reflejar ese diseño. Hay algo dentro de nosotras ahora que resuena con su palabra, que cuando estas cosas nos la dicen, decimos, sí, es así, hay algo dentro de mí que me dice que es así, y su palabra me lo confirma. Nosotros ahora, como mujeres redimidas, podemos mostrarle al mundo lo que es una mujer que ha abrazado el Evangelio y a Cristo. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Él dice, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. El que ha encontrado libertad en Cristo es libre. Ya nada ni nada nos puede esclavizar. O sea que la respuesta, mi querida hermana, no está dentro de ti. La respuesta es una persona, Jesucristo. Y ese plan de redención diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra miseria, para que todo ese maleficio que se armó ese día pudiera ser revertido. Y me maravilla que ahí mismo en Génesis 3, después que los llama, después que les da, cuando le dice todas las maldiciones, el Señor, ellos se tapan, ellos se cubren, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, no, esa no es la ropa, yo te voy a cubrir. Y Él los viste de pieles. Ya Él hace ahí en Génesis un sacrificio, porque para cubrirlos con pieles tuvo que haber sacrificado un animal. Hasta ese momento no había muerte. Pero en Génesis 3:15 dice la palabra de Dios que de la simiente de la mujer nacería uno con U mayúscula que aplastaría la simiente de la serpiente en la cabeza, aunque esta, la simiente de la serpiente, la hiriera en el calcañar. En ese instante donde todo cayó bajo maldición, Dios activó el plan de redención. Y me maravilla ver, ¿saben qué? La Biblia es un solo libro, es una sola historia, compuesta por 66 libros, pero es una sola historia. En ese momento, después de ese momento, cada historia cuenta que cada vez que venía una generación estaban buscando a ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cuando vino Abel, Caín y Abel, por eso Eva, cuando tuvo a Caín, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, quizás sea este el que va a destruir a la simiente de la serpiente. Porque este iba a ser la simiente de la mujer. Y así luego con cada uno, luego Abraham, Noé, el rey David, José, los profetas, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Y Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y cuando Cristo nació, nació Emmanuel, Dios con nosotros, ese profeta tan esperado que vendría a llevar a cabo el aplastar a ese enemigo que vino, y por eso dice que Cristo vino para deshacer, para pulverizar las obras del diablo. Nosotros estamos del lado del vencedor. No es lo mismo, yo no sé cuáles de ustedes, cuando tú miras, saben que hoy graban los partidos, ¿verdad? Los partidos o aún las películas. Y cuando tú estás viendo un partido, hay momentos emocionantes, o cuando tú estás viendo una película, tú estás emocionada y no sabes lo que va a suceder. Pero al final ya tú sabes quién es victorioso. Y cuando al otro día tú miras la jugada, tú puedes ver momentos de gran tensión, pero tú dices, no, tranquila, que nosotros ganamos. Ya yo sé cuál es el resultado. Pues miren, vivamos en esta vida para la gloria de Dios y tranquila, porque nosotros sabemos cuál es el final de esta historia. La maravilla del Calvario es que ese perdón ha sido concedido a personas caídas como nosotras, que íbamos camino al infierno, que no teníamos ningún derecho a la misericordia y a la gracia de Dios, pero Él nos invita, Cristo nos llama y nos invita, y dice que hay un camino nuevo y vivo, abierto a su trono, abierto por su sangre, para donde nosotras encontramos perdón, misericordia y gracia oportuna. No importa cuán abrumada tú estés, cuán cargada, si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que vengas a Él, confieses tus pecados y abraces la salvación que Él te está ofreciendo en Cristo. Pero si tú sí conoces al Señor, pero has visto esto con unos nuevos ojos y te has dado cuenta la cantidad de ideas que has abrazado, que son feministas y contrarias, ven delante de Él también y confiesa tu pecado. Nosotros dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra defendiendo nuestra causa. Ya su perdón ya ha sido concedido. Nosotras lo que tenemos es que predicarnos a nosotras el Evangelio y saber que en Él estamos completas. Como dice ese himno, tal como soy de pecadora, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Abraza tu libertad en Cristo, solo se encuentra en Él.